Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Bueno, la última charla, como sabéis, pues fue una charla de la cual yo también ya había hablado en alguna ocasión y me he repetido en varias ocasiones de esa clave que nos dio Jesucristo para que pudiéramos escapar de todas esas cosas que están destinadas a suceder. Recordamos que Jesucristo dijo que si Él no interviniese en medio de esa gran tribulación o cuando se acabe esa gran tribulación, ninguna carne se salvaría. Imaginaros a qué nivel la humanidad ha llevado las cosas para que Jesucristo diga que si Él no interviniese, ninguna carne se salvaría. Y claro, a mucha gente esto le puede parecer algo exagerado, pero realmente es algo exagerado lo que dijo Jesucristo, que si él no interviene con sus poderosos ángeles desde el cielo a causa de sus escogidos, ninguna carne se salvaría. Pues lo cierto que lo que este humilde, este modesto carpintero de allí de Galilea, que nació en un pueblo pequeñito, porque Belén era la ciudad más pequeñita que había en aquella zona, como quien dice, las más pequeñitas. Lo cierto es que todo lo que él dijo, todo lo que él se enseñó, se cumplió. Lo cierto es que los días los contamos hoy a partir de Jesucristo. Por eso estamos en el 2021 y se cuenta desde la venida o el nacimiento de Jesucristo. Y fijaros la influencia tremenda de esta persona que nació humildemente allí en Belén. ¿Os acordáis que nació en un pesebre? Dice que le pusieron, ¿no? Y después mucha gente dice, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y yo sí creo en Dios. La gente dice, es que si existiera un Dios, ¿cómo un Dios poderoso, un Dios de amor? ¿Iba a consentir todas las cosas tan horrorosas que han ocurrido durante toda la historia y que siguen ocurriendo hoy? Ya, lo cierto es que eso nos da mucho que pensar a todo el mundo, ¿no? No podemos, muchas veces nos cuesta entender por qué habiendo un Dios todopoderoso, el creador del universo, un Dios que es todopoderoso, que con un chasquido de dedos pues podía cambiar todo y que todo este mundo fuese un mundo de gloria y un mundo de bendición. Sin embargo, pues vemos lo que está pasando, ¿no? El caso es que Dios ha permitido un tiempo, ya que surgió esa cuestión de si el hombre se podría, o las criaturas se podían gobernar a sí mismas perfectamente sin Dios, Dios ha dado un tiempo para que demuestre, se le pueda ver a las claras si los seres pueden gobernarse perfectamente a sí mismos sin Dios o con Dios, ¿no? Y estamos en ese tiempo, ¿no? Lo que pasa es que desde que vino Jesucristo, en la era cristiana que se llama también hay un tiempo de misericordia. En ese tiempo de misericordia, desde que vino Jesucristo, no han dejado de cumplirse tampoco las profecías que Dios da. Por eso cuando la gente me dice, no cree en Dios o en Jesucristo, yo digo, pues yo precisamente creo en Dios y en Jesucristo. Precisamente por lo que está pasando hoy en día. Porque vivimos hoy en día en un mundo donde estamos asombrados, maravillados, porque como quien dice, en 50 o 60 años hemos visto unos avances tecnológicos, unos avances a todos los niveles impresionantes, que estamos todo el mundo maravillados. Y todo esto ha crecido delante de nuestros ojos con tanta fuerza y de tal manera que es que lo queremos ver como algo natural, pero es que no es entendible, no es natural que yo pueda hablar una persona que está en Norteamérica o que está en México o que está, yo qué sé, en República Dominicana o que está en Argentina o que está en Corea y pueda estar hablando con esa persona y verla a esa persona cara a cara, mientras hablo con él ya en tiempo real. Y que yo envíe un mensaje de aquí a Corea y la persona al instante me responde a lo que yo le pregunto. Y la persona me está viendo porque me dice, ay, qué corbata tan bonita tienes. O ay, que te veo un poco despeinado. O sea, me está viendo en tiempo real. está en Norteamérica, está en Corea, está en Argentina, está donde esté, y a miles y miles de kilómetros y nos estamos viendo por un teléfono móvil. O sea, y eso es lo que lo damos por sentado. No, hay unos avances tecnológicos, unos avances científicos, unos avances de todos los niveles impresionantes. Lo cual demuestra que el ser humano tiene una gran inteligencia, tiene una inteligencia superior, es un ser súper inteligente. Súper inteligente que además tiene un montón de sentimientos, de emociones, de valores morales, de ética que predominan, porque nos influyen muchísimo, el que si una persona te ama o no te ama, te influye, si la persona te trata con cariño, si te trata con amor, depende de lo que diga, cómo te lo diga, te influye. Nos movemos en un mundo de vibraciones, de sentimientos, y todo nos afecta muchísimo. Siente que tenemos sentimientos como el amor, el cariño, la comprensión, la compasión, la misericordia, el conocimiento, la sabiduría, tenemos valores impresionantes. Y hoy en día vivimos en un mundo que está completamente comunicado a todos los niveles. Y donde hay toda suerte de adelantos científicos y medios de transportes y de todo. ¿Y cómo puede ser que hoy en día se esté cumpliendo una profecía que dio Jesucristo hace más de 2000 años de que la gente se estaría muriendo de hambre? A ver, dame una explicación. ¿Cómo hoy en día hay millones de personas que se mueren de hambre en el mundo, en esta aldea? Porque el mundo hoy en día es como una aldea. Con las fuentes de comunicación que tenemos, con los medios de transporte que tenemos, el mundo se ha vuelto como una aldea. Y unas horas podemos estar en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, tenemos a nuestros vecinos aquí al lado, muriéndose de hambre. Están viendo a ver si pueden pillar una mosca para paparla. Y vemos las imágenes de hombres, de mujeres y niños que están completamente secos en los huesos, muriéndose de hambre. Mientras que una gran parte de la humanidad vive en el lujo desvergonzado, despilfarrando, derrochando, malgastando. Millones de personas mueren por vicios de cosas que toman que no lo necesitan. Muere más gente de obesidad que de hambre. De obesidad que de hambre. Y nosotros despilfarramos, tiramos miles de millones de toneladas de alimento, de ropa, de calzado, despilfarramos millones y millones de dinero de mil maneras diferentes. Los gobiernos se gastan miles de millones y de trillones en armas, en cosas que no son necesarias para nada. Y sin embargo, vemos cómo se cumple una profecía que Jesucristo, su humilde carpintero, dio hace 2000 años, que habría hambres, la gente moriría de hambre, de pestes. ¿Y se está cumpliendo eso hoy en día? ¿Os imagináis que vosotros vivís en un edificio lleno de gente de toda clase, pero donde hay también muchos millonarios, regente millonarios, y que en la planta de abajo del edificio esté muriéndose una familia de hambre, y que la gente, todo el mundo está viendo cómo esa familia se muere de hambre y la dejan morir de hambre? ¿Os imagináis eso? Tú si vivieras en un edificio y tú tuvieras, vamos a suponer, 30 o 300 millones, lo que sea, o 5 millones, y ves que ahí en la puerta de tu casa, ahí en la primera planta, hay una familia muy humilde que no tiene ni para comer. ¿Acaso no ayudarías a esa familia? ¿No buscarías la forma de que esas personas tuviesen para alimentarse, tuviesen medicina, tuviesen los medios para verdaderamente poder, no sé, a lo mejor hacer una agricultura, cultivar la tierra? ¿No pondrías los medios para que esas personas pudieran salir para adelante? Pues ahí vemos, ¿cómo se puede cumplir, lógicamente y razonablemente hablando, y sabiendo que el ser humano es tan emotivo, tan inteligente, con unos valores tan importantes, que nos afecta tanto el cariño, el amor, todo eso, cómo puede ser que hoy en día muera la gente de hambre en este planeta, con los medios de comunicación y los medios de transporte que tenemos? ¿Cómo puede ser que Jesucristo hace 2000 años profetizase algo así? Y que se cumpla una semejante barbaridad, semejante aberración. Es un dato curioso de que todo lo que Dios dice, lo que Jesucristo dice, se cumple. Todo lo que dijo Jesucristo se está cumpliendo todo a rajatabla. Eso es lo que dicen todos los grandes predicadores de todas las religiones de todo el mundo. Están cumpliendo las señales del fin del mundo y que el fin del mundo está muy cerca. Y por irrazonables o ilógicas, que parezcan esas señales, esas profecías, se están cumpliendo a rajatabla. Y no tiene sentido que se estén cumpliendo, que somos seres humanos, con sentimientos, que tenemos amor, que tenemos cariño, que tenemos compasión, que tenemos inteligencia, que tenemos misericordia, que somos solidarios, que, no, que queremos ser buenos y ayudarnos unos a otros y querernos unos a otros. ¿Cómo puede ser que en el planeta muera y la gente de hambre? ¿Cómo puede ser eso? Y que haya tantas injusticias en el mundo. No quiero extenderme a decir todas las cantidades de injusticias que hay en el mundo porque estaríamos de aquí a mañana. Tendría que hacer una charla de unos 3 años y medio o 15 años para contar todas las injusticias que hay en este planeta, ¿no? Entonces, pues quiero ser breve en la charla, ¿no? Otra señal que se está cumpliendo en estos días, hoy en día, que parece una ilógica, una barbaridad, es que aquel humilde carpintero de Galilea, Jesucristo, dijo que el Evangelio de Jesucristo, o sea, su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, en estos días se estaría predicando por toda la tierra habitada. ¿Eh? Imagínate, yo soy José Benito, que yo diga, bueno, mira, el Evangelio de José Benito se va a estar predicando dentro de 2000 años por toda la tierra. ¿Tú qué dirías? Y este tío está chiflado, está como una cabra, vamos. O sea, ¿quién se cree que es él para decir que su vida o su evangelio o sus enseñanzas, sus doctrinas, van a estar enseñándose por toda la tierra dentro de 2000 y pico años? Pues eso, por increíble que le parezca a todo el mundo, el evangelio de Jesucristo se está predicando por toda la tierra habitada. Porque Jesucristo dijo, y este evangelio de las buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿Qué? Y después vendrá el fin. Se está cumpliendo esta señal. Todos los millones y millones de personas que están predicando el evangelio de Jesucristo por todo el mundo, podemos preguntarnos, ¿estamos todos locos? ¿Están todos locos o estamos todos locos? ¿O realmente estamos hablando de algo? ¿No? Es otra pregunta importante que la gente se debería de hacer. ¿Porque estamos todos locos o estamos hablando de algo realmente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que un Galileo hace 2000 años dijese que su evangelio, su vida, su testimonio, sus milagros y sus enseñanzas se iban a estar predicando 2000 años después? O más de 2000 años después, por toda la tierra habitada. Encima dice que es para testimonio de todas las naciones y que después vendrá el fin. Se está cumpliendo eso. Ponte a pensarlo, piénsalo bien. ¿Cómo puede ser que se cumplan ya dos señales que vamos, pensar bien? Esas dos señales nada más que os estoy dando. Y pensar también si estamos locos o estamos hablando de algo. También. ¿Eh? Y Jesucristo dice que cuando estemos viendo todas las cosas, todas las profecías que se cumplen a rajatabla, que sepamos que el fin está cerca y que el mundo no lo van a mejorar los políticos, ni la tecnología, ni ningún tipo de organismo oficial. El mundo irá de mal en peor, dice la Biblia, van a ir de mal en peor y acaba diciendo que va a haber una hora de prueba que viene sobre todo, está diciendo que viene una hora de prueba sobre toda la humanidad. Y dice, además, que va a haber una gran tribulación y que si él no interviene y no acortará aquellos días a causa de sus escogidos, ninguna carne salvaría. Y nosotros sabemos que todo lo que dice Dios se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Jesucristo dice que las personas que le aman a él, que aman a Dios y que le aman a Jesús, dice que son como ovejitas. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Quiere decir, mis ovejas, las personas mansas, humildes, como ovejas que aman a Dios, siguen al maestro, al gran maestro, a Jesucristo, y le obedecen. Dice Jesucristo, y yo les daré la vida eterna, las cogeré de mi mano y les daré la vida eterna. Y nadie va a poder arrebatarlas de mi mano. Y después Jesús te dice que a causa de esos escogidos, de esas ovejitas, de esas personas mansas y humildes que quisieron amar y obedecer a Dios, Él acorta los días de la gran tribulación interviene para salvar a sus escogidos. Dice que si él no interviene, ninguna carne se salvaría. Quiere decir que millones de personas van a ser completamente destruidas, arrasadas. La Biblia explica claramente que los muertos por Jehová se van a contar por miles de millones y que van a estar tirados como estiércol en la calle. La cantidad de personas que van a morir, destruidas por el Dios y por todo lo que se avecina, claro. Entonces, yo tampoco quiero extenderme esta charla a decir lo que sobreviene a la gente malvada o inicua. Sí, entender que es una persona malvada o inicua a los ojos de Dios. Es una persona malvada o inicua a los ojos de Dios. Una persona malvada o inicua a los ojos de Dios es una persona que se dedica a hacer mal. O que se puede también traducir que desobedece la ley de Dios adrede, o sea, que pasa, que desatiende, que se burla, o que no quiere saber nada de Dios o de su ley, desobedece la ley de Dios. Esa persona se considera como transgresora, como injusta, como inicua, como malvada. Y esas personas, dice Dios, que las va a destruir. Dios hace listas completas de la gente que se va a salvar y por qué se va a salvar, y de la gente que va a destruir y por qué la va a destruir. Y la Biblia está explicando eso una y otra vez, porque estas listas se repiten una y otra vez dentro de la Biblia, ¿quiénes son? Los injuriadores, los borrachos, los mentirosos, los injustos, los idólatras, los homosexuales, los fornicadores, los avaros, los espiritistas, en fin, da un montón, los asesinos, los cobardes, los que no tienen fe, da una infinidad de listas de la gente que va a ser destruida, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿por qué? Los ladrones. Y claro, tenemos que entender lo que es pecado, o lo que es errar, o lo que es saltarse a la ley de Dios, y lo que no. Yo siempre lo explico de una manera sencilla, para que todo el mundo lo entendamos, porque al final queremos hacernos los tontos haciéndonos los listos, o queremos hacernos los listos haciendo el tonto, digo yo. Porque vamos, la ley de Dios la estamos gritando todos en todas partes, y la ley de Dios la estamos reclamando todos en todas partes. Y todo el mundo dice a todo el mundo, oye, a mí no me robes. A mí no me mientas, a mí no me engañes, sé fiel conmigo, no me traiciones. O sea, la ley de Dios, tú imagínate, yo tengo un amigo que sea mi amigo mío, ¿no? Y él me invita a su casa y él me pilla robándole. ¿Se va a poner contento mi amigo cuando me pille y que yo le estoy robando en su casa? Pues evidentemente no. Evidentemente no va a estar muy contento de que yo le robe en su casa. ¿Por qué? Porque me he saltado una ley divina, una ley universal. A nadie en el mundo le gusta que le roben. Eso crea un cisma, crea un gran conflicto, crea un gran disgusto, un gran problema entre las personas. Y por eso hay una ley divina de Dios que dice no robarás. Porque eso puede engendrar tal magnitud de violencia y de descontento que puede acabar en cualquier cosa, en cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, todas las leyes de Dios son equiparables. Y cuando una persona se salta la ley de Dios, está creando un conflicto entre las personas y en todo el universo y ante Dios y con Dios. Por eso Dios dice, cuando pone la lista de los que van destruidos, dice los ladrones, etcétera. Y está diciendo a la gente que esas personas no entrarán en el reino de los cielos, se van al lago de fuego, ¿no? Pero la Biblia va más allá. Dice que las personas inicuas, malas, que están desobedeciendo a Dios, se pueden acarrear hasta la muerte prematura, como lo expliqué tantas veces. Y tampoco voy a extender más en este tema de cómo tanta gente ha muerto prematuramente por culpa de las drogas, del alcohol, accidentes de tráfico, deportes de riesgo y demás. De muchas personas han perdido la vida haciendo cosas que Dios condena tajantemente. Porque Dios prohíbe, por ejemplo, que la gente ponga en riesgo su vida sin necesidad. O Dios prohíbe a la gente que se salten ciertas normas que te pueden acarrear la muerte prematura. En un accidente de tráfico, a lo mejor por culpa de ingesta de drogas o de alcohol, etcétera, no sé qué, como hemos visto que han muerto tantos miles o millones de personas por todo el mundo. Y también, por ejemplo, del aborto, etcétera, tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué punto quiero llevar esta charla y no me quiero extender mucho más? A otra clave importante que todo ser humano que valore su vida y se quiera salvar, porque ya hemos dicho que las profecías de Dios se cumplen todas, se van cumplen todas, todas, entonces millones de personas van a ser destruidas y otras se van a salvar. Entonces la clave, el chiste que os quiero dar ahora como referencia es este punto importante, un requisito importante para poder salvarse y que se incluye en el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es? Es el arrepentimiento. Hay dos cosas que a la gente no le gusta hablar. Una es del pecado. Del pecado no me hables, soy el pecador que... No, pero a mí no me robes, ¿eh? A mí no me mientas, ¿eh? A mí no me engañes, ¿eh? A mí no me defraudes, ¿eh? No se te ocurra ponerme los cuernos con mi mujer, ¿eh? Pero vamos a ver, no dices que el pecado que... No, no. A la gente le gusta hablar del pecado, del error. Eso no le gusta hablar. Ni de la justicia, entonces no podemos hablar tampoco de la justicia ni de la injusticia, si vamos a eso. Que suelten a los ladrones de la cárcel y que se pongan todos a robar, entonces, ¿qué más da, no? Y después de la otra clave, que es la que estoy dando hoy, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es vital para que una persona se pueda salvar. ¿Por qué? Porque si una persona no se arrepiente, quiere decir que realmente esa persona no está reconociendo sus errores. Y además quiere decir que es una persona sumamente ignorante. Y esto, por supuesto, yo ya sabéis que lo que digo siempre lo digo sin ánimo de ofender a los ignorantes. Que los pobres, bastante desgracia, tienen con ser ignorantes, ¿no? En fin. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque lo he explicado en muchas ocasiones. El chic malo que tenemos seres humanos es que llegamos a pensar que podemos conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios. Llegar a pensar que una persona puede conseguir algo más o mejor sin Dios y con Dios, eso es la manifestación de la más supina ignorancia que puede tener el ser humano de la humanidad. O sea, eso demuestra que el ser humano puede llegar a ser más burro que los burros. Estos burros que relinchan, ajá, de esos, ¿no? Entonces, si el ser humano entendiese definitivamente que nunca va a poder conseguir nada ni más ni mejor sin Dios que con Dios, y si realmente supiese lo que se pierde de no estar en armonía con Dios, obedeciendo, sirviendo a Dios, se arrepentiría. Se arrepentiría, diría, pero yo si sé esto, jamás hubiera hecho aquello. Muchas veces personas se arrepienten de algo cuando ven la cantidad de lo que han perdido o de lo que han dejado de ganar. Madre mía, si yo no hubiera hecho esto, ¿cuánto mejor me hubiera sido? ¿Cuánto mal me hubiera evitado? ¿Cuánto dinero me hubiera ahorrado? ¿O cuántos problemas me hubiera ahorrado? Madre mía, si yo hubiera hecho esto, ¿cuánto hubiera ganado? ¿Cuánto beneficio hubiera sacado? ¿Cuán bueno hubiera sido para mí y para mi familia? Entonces, el arrepentimiento es una manifestación de sabiduría, de inteligencia, de luz humana que entiende la condición miserable que tiene sin Dios. Que entiende que reconoce la condición miserable que tiene sin Dios. Porque vivir sin Dios es, ya de por sí vivimos en un valle de lágrimas, pero vivir sin Dios es la condición más miserable, más ruinosa que pueda tener un ser humano. Y que le puede costar tan caro como la vida, su propia vida, prematuramente. Por muy bien que lo estés pasando, por mucho que estés disfrutando, por muy feliz que estés siendo, por mucha diversión que tengas, por muy feliz que seas fuera de las leyes de Dios, lo he hablado en la charla anterior, o en otra charla anterior, te puede costar la muerte prematura. Repito el ejemplo de cuando fue la ruta del bacalao en Valencia, que los jóvenes se lo pasaban pipa con las drogas sintéticas, con la música, bailando, disfrutando, pasándose la mar de bien, pero ¿con qué lo pagaron 55.000 jóvenes? Según la policía, las estadísticas de la policía de la Guardia Civil, lo pagaron con su propia vida. Gente que murió jovencísima. 55.000 jóvenes pagaron con su vida, literalmente. Ese disfruto, esa juerga, le salió cara la juerga, la diversión. Sí, fueron muy felices, lo pasaron muy bien y todo eso, pero tú fíjate qué caro es estar fuera de la ley de Dios. Qué caro puede salir. Qué calamitoso, qué ruinoso. Qué pena, qué triste, ¿no? Pues esas son las cosas que tenemos que valorar, ¿no? ¿Qué dice Dios de las personas inicuas, malvadas, que no entienden el valor, no tienen el valor ni la importancia de entender lo importante que es obedecer la ley de Dios? Y aquí habla de las personas inicuas, de las personas malvadas, de las personas que ya son malas, malvadas, inicuas y que se dedican a hacer el mal. Dice que ellos van a suplicar la muerte. Cuando vengan las plagas, cuando venga el juicio de Dios, ellos van a suplicar la muerte. Dicen que van a buscar la muerte y no la hallarán. O sea, lo voy a traducir mejor porque a lo mejor alguien quiere todavía interpretarlo mal. Van a sufrir tanto, van a tener tanto dolor, tanto sufrimiento, se lo van a pasar tan mal, que van a suplicar y van a pedir su muerte. Van a buscar la muerte y no la hallarán. ¿Qué os parece? Y es que claro, en este planeta tenemos, como he explicado muchas veces, huertos de tomates y de pimientos, pero también tenemos huertos de niños y niñas prostitutas. Gente que se dedica a hacer de los niños y las niñas prostitutas. Tenemos huertos de niños y niñas soldados. Gente que se dedica a hacer de los niños soldados. Incluso a explotarlos, no solamente sexualmente, sino explotarlos como soldados, explotarlos haciendo trabajos indescriptiblemente malos. Y hay quizás cientos, quizás miles o millones de personas que van a esos países, a esos paraísos, a tener relaciones sexuales con niños y con niñas pequeños. Y hay gente que hacen ejércitos de niños para matar. Tenemos hospitales llenos de niños sin ojos por el tráfico de órganos. A niños que les arrancan los ojos para traficar con los ojos de los niños. Pero yo no veo manifestaciones protestando por estos hechos ni en las Ramblas de Barcelona ni en la Gran Vía de Madrid. ¿Dónde están las grandes manifestaciones para protestar de que en el mundo haya gente que trafique con las vidas humanas, con personas, con hombres, con mujeres, con niños, que hagan de niños y niñas prostitutos y prostitutas, que les roben a los niños los ojos y los órganos para traficar con ellos, que maten niños y que hagan abortos para traficar con órganos? ¿Dónde están las yo no veo las manifestaciones para protestar por estas injusticias? Que la gente muera de hambre, que los gobiernos hagan guerras ilícitas o guerras civiles para repartirse el oro y los diamantes, que en países multimillonarios que manejan cifras astronómicas de millones y de que millones, el 70% de la población viva miserablemente comiéndose los mocos. Es que podemos estar hablando de injusticias de la vida tantas, ¿verdad? Guerras ilícitas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de vidas humanas, toda clase de barbaridades. La Tierra la estamos destruyendo por completo.
Los científicos no entienden cómo esto todavía se mantiene. Esperan que por de 50.000 formas humanas esto pueda acabar rápido, en la destrucción rápida. Cristo dice que si él no interviene, ninguna carne salvaría. Pero muchos, los malvados, los inicuos, los que se han dedicado a hacer mal, a robar, a estafar, a engañar, a mentir, a extorsionar, a violar, a hacer guerras ilícitas, a traficar con los órganos, con los órganos o con los ojos de los niños o demás, ¿qué dice Dios? Ellos van a suplicar morir, van a pedir, a suplicarle a Dios que quieren morir. Y van a buscar la muerte. Pero ¿qué dice Dios? Dice Dios, no, no la hallarán. Esperaros un poquito más. Esperaros un poquito más. Los gobernantes injustos, avaros, codiciosos, que juegan con la vida de las personas, que juegan con la vida, con la estabilidad de la vida de las personas, bien sea psíquica, moral, espiritual, materialmente, de cualquier manera, todos estos gobiernos injustos. ¿Qué os pensé? Que se piensan que, ya les he contado más de una vez, ¿pensáis que os vais a quedar tan tranquilos? Ya os lo dije, os lo repito. A todos estos gobiernos y gobernantes injustos, vais a suplicar que los búnkers se os caigan encima. Vais a suplicar que los búnkers donde os queráis esconder se os caigan encima y os entierren vivos. Pero no os va a ocurrir eso, vais a tener que esperar un poquito más. Y vais a suplicar la muerte. Vais a pedir morir. Pero no vais a encontrar la muerte. Vais a entender que en el cielo hay un Dios justo, todopoderoso, y que no consiente la justicia, ni el abuso, ni todas las mamarrachadas que llevan haciendo tanta gente durante toda la historia de la humanidad. Que yo cuando veo todas estas mamarrachadas, lo único que me dan es ganas de llorar. Ganas de llorar, que parece increíble que el ser humano pueda tratar, mejor dicho, maltratar al propio ser humano de la manera que lo están haciendo. Eso no se puede consentir. Y Dios dejó por escrito lo que va a pasar. Entonces, ¿es odio mío? Entonces, ¿es deseo mío? No. Yo solo soy una señal, un indicativo que te está diciendo exactamente lo que va a pasar. Todas las cosas que están destinadas a pasar, que van a pasar, porque Dios lo dice y lo repite, lo enfatiza una y otra vez en la Biblia. No os quiero leer los pasajes de la Biblia donde Dios dice lo que le va a pasar a los inicuos, porque es mejor no decirlo. Si empiezo a decir como Dios dice que se le van a pudrir los ojos en sus propias cuencas, que se les va a pudrir la lengua en su propia boca, en fin, cosas horrorosas que van a pasar, indescriptiblemente horrorosas. Las personas malas y inicuas que se han dedicado a hacer el mal, que han maltratado a su prójimo, haciéndoles daño, robándoles, matándoles, traficando con sus vidas, con sus almas, convirtiendo a los niños y a las niñas prostitutas, y a los que van allí a prostituirse y a tener relaciones con ellos. No creáis que vais a escapar. No. No penséis que nadie os vio. No penséis que nadie os vio. Que estáis protegidos por alguna élite o por algún gobierno o por algún ejército. No penséis eso. Solamente os queda un camino. Y aquí es donde voy, donde digo que estoy diciendo charlas que ya he repetido y las vuelvo a repetir. Solamente queda un camino, el arrepentimiento. Y entonces yo, ilusa, ingenuamente pienso y os recuerdo, veis que os estoy repitiendo la misma charla de otra vez, lo que pasó con Nínive. ¿Qué pasó con Nínive? Nínive era una ciudad sumamente mala, perversa, injusta, y Dios decidió destruirla, arrasarla por completo. Pero antes, que es el sistema operativo de Dios, antes de que eso ocurriese, Dios envió a Jonás a avisar a Nínive de lo que iba a pasar. Y Jonás no quería ir allí ni loco. Porque dice Jonás, si yo voy allí a donde estos salvajes, a decirles lo que les va a hacer Dios, son capaces de cortarme la cabeza. Y Jonás no quería ir allí ni loco. Hizo todo lo posible por escaparse de la encomienda divina, de la misión que Dios le había encomendado. Al final acabó en el mar, se lo tragó un gran pez que lo escupió en tierra después de 3 días, y al final Jonás cumplió con su misión y consiguió llevarle el mensaje que Dios le había dado a Jonás para Nínive. Y Jonás se lo dijo. Es que me envía el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, el creador del universo, y me dice que os va a arrasar por completo a todos. Que os va a arrasar, os va a destruir, os va a arrasar por completo a todos. Se conoce que a los ninivitas les llegó bien hondo lo que Jonás les dijo, entendieron que eso iba a ser verdad, ¿y qué pasó? Que reaccionaron correctamente, se arrepintieron, dice la Biblia que se arrepintieron en saco y ceniza, que se rasgaron sus vestiduras y que empezaron a echarse polvo y ceniza en sus cabezas. Los ninivitas, los de Nínive, sabiendo lo que les venía encima, el juicio que les venía encima, que Dios ya había decretado, dice que se rascaron sus vestiduras, se arrepintieron en saco y ceniza y se llenaron la cabeza de polvo y de ceniza. Y se arrepintieron. ¿Cuál fue la consecuencia de su reacción? Pues fue que Dios, el creador del universo, se volvió de su palabra y les perdonó. Y les perdonó. Y hasta el pobre Jonás se quedó tan impresionado que no se lo creía y decía, pero Dios mío, ¿y cómo los has perdonado? ¿Me mandas a mí aquí, muerto de miedo, que pienso que me van a cortar la cabeza? Y ahora les perdonas. Y es que Dios deja muy claro que Él no se deleita en la destrucción de ningún inicuo ni ningún malvado, sino Él se deleita en lo que le gusta, lo que quiere es que las personas puedan arrepentirse, cambiar, volverse de sus pecados y poderles perdonar. Dios no quiere la destrucción de nadie, no quiere la destrucción del inicuo. Dios quiere, Él ama profundamente a sus seres, quieren que la gente se arrepientan, se pongan de su parte y se puedan salvar y puedan tener las bendiciones, la gloria de la vida eterna, vivir toda la eternidad bajo el glorioso reino de Dios, donde los siervos de Dios vivirán en plenitud de vida, dice Jesucristo, que brillarán como el sol, con la plenitud, el poder del sol, en el reino de Dios, plenos de amor, de cariño, de felicidad, de alegría, de paz, de conocimiento, de sabiduría, de felicidad, de placer, de gozo, de disfrute, de toda clase de cosas maravillosas. Eso es lo que Dios quiere para todos los seres humanos. Pero hay una palabra clave que os estoy dando hoy. Arrepentíos. La persona que no se arrepiente es porque no sabe lo que se está perdiendo. Porque todos pecamos. Todos pecamos muchas veces y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, examinarnos a nosotros mismos a la luz de la Biblia y tratar de ponernos en orden con Dios. Por eso Dios manda a personas como yo para que griten, reconcíliate con Dios, reconciliémonos con Dios, hagamos las paces con Dios, procuremos ponernos en armonía con lo que Dios dice. Porque es la única manera de que nos podamos salvar de todo lo que está destinado a venir. Por lo tanto, pongámonos de parte de Dios, arrepintámonos, pongámonos de parte de Dios, reconciliémonos con Dios. Nos reconciliamos con Dios cuando queremos aprender las cosas de Dios por medio de su palabra, la Biblia, y nos ponemos en armonía con lo que Dios dice, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, adorando y sirviendo a Dios de la manera que Él dice, en su palabra, la Biblia. Y esta es la charla que os quería dar hoy. Es una charla que ya di hace tiempo, la envié incluso a todas las televisiones, las radios, organismos oficiales y demás. Lo envié por todos los sitios. Y hoy la estoy volviendo a repetir, porque va de acorde con la charla que di anterior, de la clave que os di. Que dijo Jesucristo, cuando veáis que todo esto viene, dice, manténgase constantemente haciendo oración y ruego, confíen plenamente en Dios, enfóquense en Dios, enfóquense en Jesucristo, concéntrense en Jesucristo, en Dios, para que puedan escapar de todas las cosas que están destinadas a suceder. Pero, ¿qué estoy diciendo? Las personas que están fuera de la ley de Dios, de la norma de Dios, arrepentíos, arrepentíos. Y os lo voy a repetir porque tal vez no lo creáis. Pero muchos van a suplicar la muerte. Van a buscar la muerte, no de placer que tengan, sino del sufrimiento, del dolor que van a tener, de lo que van a pasar, van a suplicar y a pedir la muerte. Y la muerte no la va, se escapará de ellos. Van a tener que pagar, pasar caro, el haber pasado por alto la ley de Dios y el haber estado en contra de Dios. Y eso no lo digo yo, ni yo lo deseo, ni tampoco lo desea Dios, como estoy demostrando en esta charla. Eso se repite, se explica y se enfatiza una y otra vez en la Biblia, en la palabra de Dios. Y todo lo que Dios dice, por irrazonable e ilógico que os parezca, todo se está cumpliendo y todo se va a cumplir. O sea que tú, Tomás, eres un individuo que tienes libre albedrío y tú puedes tomar la responsabilidad por ti mismo de ver dónde tú quieres estar. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a cada persona individualmente. Cada persona, vamos a ser cada uno juzgados individualmente según nuestros dichos y según nuestros hechos. Y tú eliges. Es tu responsabilidad. Y Dios, ¿qué quiere? Que te salves. Dios, ¿qué quiere? Lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor, como un padre para su hijo. Quiere lo mejor para ti. Lo más grande y lo mejor que jamás pudieras haber conseguido o logrado. Y ese es el pensamiento positivo que tienes que tener. Y el propósito de Dios es que tú tengas lo mejor que nunca puedas conseguir de otra manera. Porque Dios es amor. Y quiere el bien de sus criaturas. No, Él no se deleita con la destrucción de nadie, sino con la salvación de la gente. Más fácil no lo puedes tener. Tú decide cuál va a ser tu destino. Eres tú el que lo decides, Dios no. Dios deja claro cuál es el final de cada camino, que cada uno elija. Para que no nos equivoquemos, para que no nos engañemos, que tengamos claro, depende de la dirección que cojas, allí vas a llegar, ni más ni menos. Pues hasta aquí esta charla. Que Dios os bendiga a todos. Orad siempre por mí, yo también oraré por vosotros. Y la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.